del poeta húngaro Milan Fust, La calle de los espectros. Todo está en mi contra. No quiero más bailes. No puedes ofrecerme eso, mi amigo. No, eso ni siquiera los maestros de danza de nidos han podido inventar. Ni música tampoco. ¿Para mí? ¿Para qué? Si yo mismo compuse hace tiempo distintas melodías que tarareo un poco o ni siquiera. Me callo. Paso la mejor parte de mi vida en la oscuridad, la edad de hombre profundamente oculta, sin sonidos. Es nueva esta iluminación, como quien anda en la noche por una calle silenciosa y de peligros, todo en ella traslúcido, por 60 antorchas que esparcen las llamas furiosas de la nada, porque nadie está allí. Esta es la calle de los espectros. Y unos pasos más por esa calle, y tú mismo quedarás reseco, no mucho después, y tu viejo corazón de tantas pruebas será echado a los perros. Sí, amaba antes muchas cosas, el cantar de los navegantes, de ti, sol intenso, vertiginoso, total, tus rosas de oro, ¿qué cosas amaba? Ya no lo sé. Ese fuego terrestre fue ardor dichoso pasando por mí, atravesándome con escalofrío, sonándome los dientes y una noche helada, imaginando mientras. Y hoy, mi noche, mi única totalidad. No lo crean, no suspiro. Es más, quiero olvidar mi pasado todo y aún más esconderme, sumergirme en aquello que es todavía mi derecho aquí. Porque tanto me corresponde. Que te conozca mejor. ¿Quién eres? ¿Eres también oscuro? Tú, a quien desde hace tanto miro cara a cara en la oscuridad. Rey taciturno, misterio que se extingue. Hay días en que se nota menos, pero en el resto es como la observación detenida de un infierno desgranándose tras la ventana. Un infierno lento y moroso, sin estridencias, modulándose en silencio y con colores extremadamente apagados. Nadie diría que eso que ves pueda ser una de las formas extremas del dolor, que se repite con una insistencia casi adormecedora. Está ahí. Lo ves. Lo sigues viendo. Y eso es todo. Luego se pone el sol, porque siempre llega la oscuridad y la paz hasta en el clímax de los tormentos. Se pone el sol y se desactivan las angustias. Queda una pena blanda, evanescente, deshaciéndose como pompas de jabón formadas de agua sucia.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, un dolor evanescente porque de hecho ahora está y ahora no está. Ahora podía surgir de determinado escrito, luego podría haber sido escrita otra cosa completamente diferente. Va y viene y esa es su principal característica. Nosotros lo cazamos al vuelo o bien lo pescamos del río y lo devolvemos, mejor dicho, al agua de nuevo. Hoy precisamente en un momento del programa leeremos un texto sobre el dolor, sobre la historia cultural del dolor, uno de los fragmentos que os he escogido, ya que será una compañía que tendremos a lo largo de algunos programas. Es un libro voluminoso, pero del que os iré escogiendo algunos momentos álgidos, una especial neuralgia del trigémino, como se contaba en un relato que me encanta, de Santiago de Above, Ser polvo, esa neuralgia del trigémino, que es uno de los momentos más álgidos, más intensos del dolor posible en el ser humano, aunque no es de ese dolor del que hablaremos, sino de las representaciones del dolor y del sentido que lo conforma y de muchas otras cosas más a su alrededor. Pero hoy continuaremos con, antes que nada, con lo que dejamos sin terminar en el programa anterior, que es lo que ocupará nuestra primera parte después de un pequeño poema. Y os traeré un libro, bueno, os traeré varias cosas, pero entre ellas hay una que os comenté y os prometí ya hace varias semanas y lo dejé colgado como si nunca lo hubiera dicho o hubiera sido un sueño de la radio, pero no es así. Es el texto, el fragmento en el que la mujer de Aldous Huxley escribe explicando el momento de la muerte de este, el momento final de Aldous Huxley, sus últimos momentos, su agonía y cómo sucedió de un modo especial, muy concreto y muy ilustrativo, didáctico y del que aprender. Ello lo extraeremos de un libro que ya hemos tenido aquí y del que luego os comentaré algo más. Aparte, eso nos llevará también a otro libro, a otra obra. Y por otro lado, ya habéis visto que hemos empezado con un poema húngaro. Milan Fust será nuestro invitado húngaro de hoy, aunque exclusivamente en el poema de entrada y el poema de salida. Después, nuestras secciones que nos den tiempo también nos acompañarán hoy. Y por otro lado, como también tema estrella de hoy, comentaros que por fin ha salido ese libro que llevamos tanto tiempo anunciándoos aquí a este lado de la tumba, el libro de Patricia Heras y sus escritos. Más tarde os lo comentamos y también os invitaremos a la presentación, que habrá varias, pero esta será la más inmediata y de hecho la que motivó las prisas que tuvimos para sacarlo, ya que se trata de una muestra en la que había participado Patricia y allí queríamos tenerlo preparado para ese momento. Más adelante os lo comentaré. Este es más o menos el resumen, el menú de lo que tendremos hoy en este nuevo programa sombrío de hoy, de este lado de la tumba. Decir que entre todas las cosas horribles que pasan por el mundo, bueno, también a veces hablamos de algunas bonitas, pero las horribles nos trastocan y nos ponen muy nerviosos y tenemos que encontrar algún remedio en la literatura para expresarla. De todas ellas, lo que ha pasado en la ciudad de Ceuta y en las playas de Ceuta con los antidisturbios disparando a gente que se ahoga, nos parece ya que es lo más bajo que se puede caer. Y no es que hablemos de eso en el programa que viene, pero sí trataremos o intentaremos rodear un poco acerca de las formas en que los occidentales, en que la raza blanca y orgullosa ha tratado siempre a los pueblos que no son como ellos. Pero bueno, esto será la semana que viene, si es que todo va bien. De momento, vamos a empezar con un pequeño poema de otro de nuestros autores presos que nos acompañan de tanto en tanto. En este caso, nos vamos a ir a Birmania para leer un poema muy cortito de Zargana. Zargana, que quiere decir pinzas en birmano, es el seudónimo de Maung Thura, que nació en el 1962. Zargana es poeta, humorista, actor y graduado de la Escuela de Odontología. fue arrestado en 1990 tras imitar, según se dijo, a uno de los líderes militares birmanos ante un público de miles de personas en un estadio de Yankín y fue condenado a 5 años. Sabéis que los militares y el humor son términos antitéticos. Y bueno, lo enviaron a la cárcel Insane en Rangún, famosa por sus malas condiciones. Fue liberado en marzo del 94 y por lo que se sabe continúa viviendo en Birmania. De Zargana os leemos este poema suyo del año 90 titulado Olvido. Los haces de luna restallan, las estrellas se sofocan, aquella difamada e infeliz lechuza de campanario chilla su pesadumbre. En la vía el tren desvencijado se precipita a su destrucción, jadeando con su último aliento. ¿Yo? Envío mis pensamientos más allá de estas paredes, día tras día, del amanecer al ocaso, del amanecer al ocaso, día tras día. Sueño el infinito ensueño, sueño la infinita travesía, a través de la noche, royendo, tascando la embocadura. Aquel a quien evoco no acude, aquel a quien espero nunca aparece. Ah, si solo pudiera parar el pensamiento, el sueño, el oído, la mirada, no sentiría absolutamente nada. Las mañanas de los sábados en primavera y verano me llevaba mi padre a ver una gran suelta de palomas. En la estación local del tren había palomas mensajeras de toda Gran Bretaña metidas en jaulas, cestas de mimbre, apiladas una sobre otra. Cuando llegaba el momento señalado, los convoyantes abrían las tapas y salían disparadas cientos de mensajeras, un lote tras otro, en toda una conmoción de viento y plumas. Se remontaban en el cielo, daban vueltas volando y arrancaban después hacia sus alejados palomares. Aquellas aves constituían una fuente de fascinación inagotable. Conforme fui conociendo a los convoyantes, me dejaban ayudarlos a soltar las palomas. Después, cuando iba a la escuela primaria, tuve ya algunas mensajeras propias, pero me las mató un gato y después me fui a un internado y no tuve ya otra oportunidad de tener aves. Años después, a principios de los años 70, siendo yo miembro investigador del Clare College de Cambridge, resucitó mi interés por la orientación de las mensajeras y pregunté a mis compañeros de zoología cómo se las arreglaban esas palomas. Me di cuenta enseguida de que ninguno lo sabía en realidad. Impresión que se me confirmó al leer los artículos y revisiones especializados de la bibliografía científica. Cualquier hipótesis admisible se había sometido a prueba y había fallado, al parecer. Observé entonces que este alucinante misterio no solo tenía que ver con la vuelta de las mensajeras, sino también con la migración. ¿Cómo se las arreglan las golondrinas inglesas para emigrar en otoño hasta el sur de África y regresar después en la primavera a Inglaterra, incluso al mismo edificio donde habían anidado el año anterior? Tampoco lo sabía nadie. Empecé a sospechar que la orientación y la migración podían depender de algún sentido o poder no reconocido hasta entonces por la ciencia. Tenía yo en particular la impresión de que podría haber un nexo directo entre las aves y su casa, bastante parecido a una cinta elástica invisible. Se me ocurrió entonces un experimento simple y económico para probar esa posibilidad, cosa que hice por primera vez en Irlanda en el 73. Pero me fue imposible completar aquella investigación antes de salir para la India el año siguiente para ocupar ahí un puesto de investigación. Solo en los años 80, cuando regresé a mi vez a casa, me fue posible empezar a trabajar de nuevo con las mensajeras, esta vez en Inglaterra Oriental. Empezaré analizando lo que se ha descubierto hasta ahora sobre la migración y la orientación en general y sobre las palomas en particular. A estas alturas, todas las explicaciones basadas en los sentidos convencionales y las fuerzas físicas han sido probadas hasta hacerlas polvo. Nuestra ignorancia sobre el tema es más profunda que nunca. Tras resumir los resultados de mi propia investigación, concluyo esbozando un experimento potencialmente ilustrativo, muy al alcance de muchos colombófilos, clubes de los mismos y estudiantes de colegios y universitarios. Bien, os he leído este fragmento, este inicio de un capítulo del libro de Rupert Sheldrake, 7 experimentos que pueden cambiar el mundo, una guía para revolucionar la ciencia. Este inicio del capítulo cómo se orientan las palomas hacia su casa, para que sirviera de muestra, de contraste, de otra forma de acercarse a los animales, a las palomas, a seres que son considerados como lacras, como a exterminar, como algo que sobra en nuestra realidad cotidiana. Y bueno, quería empezar con algo, digamos, en positivo en cuanto a la relación de los humanos con los animales, animales como las palomas. Y bueno, este es el inicio de un extenso capítulo en el que Sheldrake se dedica a investigar y a ver las posibilidades que hay de que haya algo todavía no detectado ni estudiado por la ciencia que hace que los animales se comporten de un modo peculiar, extraño, difícil de comprender y enigmático. Todo eso parece fantásticamente reflejado allí. Y no solo eso, sino que también hay, aparte de multitud de observaciones y reflexiones, hay experimentos que él indica que se pueden realizar de la manera más sencilla, más fácil, y da los mecanismos y va ilustrando acerca de cómo llevarlos a cabo para que uno mismo pueda enfrentar esa especie de misterio que llevan en sí los animales más cercanos. Y antes de pasar a hablar de las palomas en sí, como os prometí la semana pasada, os quiero leer, porque no me resisto a hacerlo, un trocito más de este libro de Rupert Sheldrake, pero en concreto un fragmento en el que habla del por qué se deberían hacer estas investigaciones o estas reflexiones sobre los animales. Y lo ha titulado Más investigación sobre el compañerismo con los animales. El que sepan cuándo sus personas, entre comillas, regresan a casa es solo una de las maneras más sorprendentes de mostrar sus poderes. Existen varias más, brindando algunas de ellas todavía más oportunidades de hacer una fascinante investigación a muy bajo costo. 1. Facultades para hallar el camino a casa. 2. Localización de dueños suyos que se han ido lejos de la casa, que se discute también en este libro. 3. Comunicación telepática manifiesta. En los casos dramáticos, algunos animales dan la impresión de saber cuándo su distante dueño está en peligro y reaccionan entonces con señales de alarma y de angustia. Otros casos son más corrientes. Algunos perros, por ejemplo, prevén al parecer con una precisión impresionante cuándo van a sacarlos a pasear. Algunos animales de compañía parecen saber cuándo su familia va a marchar de vacaciones, incluso antes de que empiece a hacer el equipaje. Existen muchos relatos sobre caballos telepáticos e incluso algunos sobre tortugas. Recibí hace poco el relato siguiente de la señora Sharon Rones de Snohomish, estado de Washington, decía esta señora. No hemos sido capaces de averiguar si la tortuga sabe o se preocupa algo o no tocante a nuestras idas y venidas. En cambio, he podido notar de un modo definido que la tortuga es telepática en lo que atañe a darle de comer. He comprobado que su comportamiento no se relaciona con un horario habitual de cebarla. A menudo le doy de comer a horas inusitadas del día o de la noche. La primera vez que me di cuenta de que salía al lugar donde la cebaba siempre que pensaba yo en hacerlo, empecé a hacer mis propios experimentos con ella. Me encontré con que en cualquier momento en que estuviera embutida a buen recaudo en su pequeña guarida, dormitando al parecer, no necesitaba yo hacer otra cosa que pensar en darle de comer. Para cuando yo había ido a la cocina a buscar algo que darle, había salido al cebadero a esperar su pitanza. Es obvio, sigue Sheldrake, que los animales caseros son muy sensibles a sutiles indicios emitidos por la gente que los rodea y que son capaces de captar influencias que escapan a sus propietarios. Los experimentos a efectuar sobre las aparentes comunicaciones telepáticas exigirían la eliminación de canales ordinarios de comunicación tales como la vista, el oído y el olfato. Por ejemplo, en el caso de la señora Rons y su tortuga, podría observar otra persona al quelonio o vigilarlo incluso mediante una cámara de vídeo. Entretanto, dentro de la casa, en una habitación donde no pueda ser vista o oída por la tortuga, la señora Rons piensa en darle de comer y acto seguido en efecto la alimenta, siguiendo un horario aleatorio. Despierta la adormilada tortuga antes de que su dueña haya empezado a prepararle la comida y antes de que haya hecho el menor ruido o movimiento. 4. Premoniciones de catástrofes experimentadas por animales. Existen muchos relatos sobre animales caseros que tratan de prevenir a sus dueños contra emprender un viaje que tiene mal fin. Es todavía más impresionante el comportamiento de los animales antes de los seísmos. Por ejemplo, antes del terremoto de Agadir, Marruecos, en 1960 se observó que muchos animales vagabundos, incluyendo perros, escapaban corriendo del puerto antes de un temblor que mató a 15.000 personas. Se observó un fenómeno similar 3 años después, antes del terremoto que redujo a escombros la ciudad de Skopje en Yugoslavia. Dio la impresión entonces de que la mayoría de los animales se habían ido antes del seísmo. Los rusos observaron también que los animales empezaron a abandonar Tashkent antes del terremoto del 66. Y añado yo, esto es lo mismo que se vio en el tsunami del 2004 en Sumatra y toda esa zona, todos los elefantes y los animales asalvajados y salvajes, no así los domésticos, se habían esfumado justo antes de que ocurriera y justo antes de que nadie llegara a sospechar de que podía ocurrir. Y por cierto, también algunos seres humanos que vivían de un modo no civilizado, entre comillas. Sigue Sheldrake. Sin duda tendría un gran valor práctico la investigación de casos como estos, y es cierto también que en China han sabido utilizar con éxito este tipo de comportamiento en los animales durante siglos como indicador del advenimiento de calamidades. Es evidente, sin embargo, que no se trata de un área donde sean de fácil ejecución este tipo de experimentos sencillos e inocuos. Cinco. Algunos animales caseros que regresan de un viaje parecen saber cuándo se están acercando a casa, incluso después de un gran trayecto en coche tras anochecer y estando dormidos. Mi esposa y yo teníamos un gato, Remedy, que se despertaba cuando nos faltaban 2 o 3 kilómetros para llegar a casa, tras haber dormido a sus anchas durante horas. Semejante fenómeno podría apuntar a un nexo directo entre el animal y su casa, relacionado tal vez con las facultades de orientación que analizaremos después, o podría indicar simplemente una respuesta a un cuadro muy conocido de movimientos y olores al acercarse el coche a casa siguiendo una ruta familiar, o constituir una respuesta al cambio de comportamiento al aprestarse a la llegada a las personas que van en el coche. También en estos casos pueden ser muy reveladores unos experimentos sencillos. Podemos someter a prueba la hipótesis de que el animal reacciona a unos estímulos que le son familiares, volviendo a casa por un camino diferente, de preferencia uno que ese animal no haya recorrido antes. Puede reducirse al mínimo la posible influencia de las vistas, sonidos y olores ambientales, manteniendo al animal en una caja o cesto, conduciendo después de anochecer, manteniendo cerradas las ventanillas del coche, el aire acondicionado funcionando y tocando música dentro de él. Si en estas condiciones el animal no muestra respuesta alguna, tendría un apoyo la explicación basada en los estímulos familiares. 6. De no ser así, si los animales traídos a casa por itinerarios inusuales siguen dando la impresión de que saben cuándo están acercándose a casa, la siguiente posibilidad que hay que tratar de eliminar es la influencia de las demás personas que van en el coche. Un modo de hacerlo sería transportar al animal en una camioneta, de forma que no pueda ver, oír ni oler a su dueño, que va sentado al volante, y podría registrar los movimientos del animal o bien una persona que no sepa el destino, o bien controlarlos un vídeo, una grabadora u otros medios automáticos. Es todavía mejor si conduce la camioneta a alguien que no sepa dónde está el domicilio del animal y que por lo mismo no pueda emitir claves sutiles. Se le puede indicar sencillamente que siga un itinerario concreto que lleve más allá de la casa del animal, pero sin decirle en qué calle está esa casa. Si el animal sigue dando muestras de saber cuándo está acercándose a casa, saldría reforzada desde luego la hipótesis de un nexo directo entre él y su domicilio. Quedaría sometida entonces a ulterior investigación la naturaleza de ese nexo y su posible relación con un comportamiento orientativo. Pero no tendría sentido, en cambio, hacer una investigación sofisticada y costosa hasta haber dejado bien establecida ante todo la existencia del fenómeno. El objeto de este capítulo no reside en tratar de proporcionar teorías o explicaciones, sino únicamente en poner de hincapié que los fenómenos básicos siguen estando virtualmente por investigar. El compañerismo científico con los animales de compañía podría aportar una gran expansión del conocimiento de su capacidad de saber y un aprecio más profundo de la misma. Como os decía, no me resistí a leeros este fragmento en el que da estas pequeñas claves para que cada uno haga sus investigaciones, sus experimentos y pueda así ampliar la conciencia de las realidades que ocurren, que le ocurren a uno y que ocurren al mundo que nos rodea y que revelan que ciertamente es mucho más misterioso de lo que podemos imaginar. (Risa) dicho sea de paso, hace muy poquito el mismo Rupert Sheldrake, este fan terrible de los científicos que siempre le persiguen y le quieren machacar, denunciaba que había una campaña orquestada de los escépticos, así en general, escépticos de los que no quieren que se hable siquiera de las cosas que no entienden y que no pueden etiquetar. Una campaña para rellenar la Wikipedia de mensajes difamatorios o denigrantes sobre diferentes estudios, investigaciones o disciplinas que puedan revelar cosas que no, que todavía no se entienden, no se conocen, no se comprenden. Investigaciones sobre telepatía, sobre cualquier cosa de historia de este estilo. Generalmente todo lo relacionado con la parapsicología. Gente que va adueñándose de los canales de inserción de material de Wikipedia y alterando las informaciones que en ellos hay. Así que si veis algo que os sorprende, ya sabéis por qué es. Y bueno, y queríamos hablar de animales en esta primera parte, porque ya sabéis que ya lo empezamos a comentar en el programa pasado, que algo huele a podrido en Dinamarca, donde no solo se celebra esa especie de festival anual en el que matan delfines y ballenas en una ensenada, se vuelve el agua roja y todo, y todos mueven sus arpones y ganchos sobre delfines que gritan y chillan de dolor, sino que también allí les ha dado por educar a los niños en la ejecución de animales sanos por cuestiones eugenésicas. Bueno, y ejecutaron una jirafa, como ya debéis saber, llamada Marius, en un zoo de Dinamarca, de Copenhague, y como todo es doble, aunque parezca mentira, ahora está programado y anunciado ejecutar en otro zoo de Dinamarca a otra jirafa también llamada Marius. No puede ser más doble la cosa. En fin, el resumen de todo esto es que hay un empeño de matar, eso es innegable en el mundo. No tenemos bastante con las ejecuciones de los animales que nos comemos, sino que de vez en cuando precisamos de un holocausto que nos alivie. A veces son gatos, a veces son perros o cisnes, como comentamos la semana pasada, que los quieren exterminar en Nueva York, y en muchas ocasiones son palomas, como otro símbolo, en este caso de la paz, otro símbolo que los humanos se empeñan en destruir. Y por ello os quería leer ahora un trocito al menos. Luego hablaremos en el programa que viene de los gatos, pero ahora quería hablaros un poquito de las palomas, que también las tuvimos aquí en varios programas. Creo que a partir del libro de Tomeo, La patria de las palomas, creo que era, o no, La ciudad de las palomas, La ciudad de las palomas, el otro era La patria de las hormigas, con esas palomas que persiguen o que siguen inquietantemente al, como en una película de Hitchcock, al protagonista, con sus ojos rojos, insistentes, de mirada aviesa. Y bueno, como os decía, vamos a escuchar qué solución ofrecen los animalistas para las poblaciones urbanas de palomas o gatos, hoy solo palomas, que han acabado por convertirse en un auténtico problema de salubridad. ¿Por qué tenemos que aguantar este cúmulo de molestias y destrozos? Esta es la pregunta que se hace mucha gente que luego alaba las ejecuciones y holocaustos masivos. Escuchemos qué nos propone a todo esto Kepa Tamames. A bote pronto se me ocurre que podríamos tener en cuenta sus intereses, que son para ellas y ellos tan importantes como puedan ser los nuestros para nosotros. Y en el caso de que se produzcan conflictos importantes, tratar de buscar soluciones satisfactorias para todas las partes. Como se ve, no es una fórmula que deba resultarnos novedosa si hemos leído algunos de los planteamientos anteriores. Tampoco aquí conviene olvidar que ni las palomas ni los gatos urbanos son conscientes de estar haciendo nada malo. Se limitan a dar rienda suelta a sus costumbres y a su naturaleza, que desde luego no es equiparable a la nuestra, en el sentido de que nosotros sí somos capaces de evaluar el comportamiento de cada cual en clave moral. Las comunidades urbanas de gatos y palomas crean al parecer problemas de salubridad y ruidos, lo que provoca que muchos ayuntamientos decidan actuar de forma contundente contra ellas. Actuar de forma contundente significa en la práctica la eliminación física de los animales. ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos? Las palomas son capturadas masivamente con redes especiales. Lo habitual es que la operación táctica se inicie unos días antes con la distribución de alimento apetecible para las aves en puntos muy concretos de las ciudades, de tal forma que en un espacio de tiempo breve éstas se familiarizan con la situación. En un momento dado, las personas encargadas de llevar a cabo la captura instalan un sistema de lanzaderas y una gran red cubre al grupo de palomas mientras comen confiadas. En realidad, las palomas que habitan las ciudades adquieren rápidamente la costumbre de aceptar comida de determinadas personas, pues en todas partes existe gente aficionada a alimentarlas. Para estas personas supone una distracción, en muchos casos casi terapéutica, y para los animales una fuente de comida segura. Lo cierto es que recurrir a la mencionada estrategia para ganarse la confianza de las palomas por parte de los operarios municipales para luego gasearlas es, además de otras cosas, un extraordinario acto de deshonestidad. Tras ser capturadas en esas redes y trasladadas, son trasladadas y trasladadas a dependencias municipales donde se les gasea en grupo. No hace falta ser muy avezado para llegar a la conclusión de que todo el proceso resulta especialmente traumático para ellas, pues no comprenden el significado de que un velo invisible caiga sobre sus cuerpos mientras comen plácidas unos deliciosos granos de maíz. En la operación de traslado tampoco se aplica un especial cuidado, dado que, de todas formas, van a ser sacrificadas casi de inmediato. Haciendo un esfuerzo mental para ponernos en el lugar del trabajador, hay que pensar que desde su punto de vista son simples objetos cuya desaparición le ha sido encomendada. Así de simple y así de terrible. Al final de la jornada tienes que irte a tu casa con el deber cumplido, que no es otro que haber quitado de en medio a 200 palomas. En el caso particular de las llamadas palomas domésticas, cabe decir que comparten urbe con los humanos desde hace tiempo, más de un siglo en muchos casos. Sin embargo, la práctica de la captura y eliminación sistemática es relativamente reciente, pongamos 20 o 30 años dependiendo de lugares, con lo que se ve que durante muchas décadas no se realizó esta operación sin que se vislumbre el problema o contrariedad que ello causaba. Es a partir de un momento dado que en ciertos consistorios se aplican una política de eliminación cíclica sin que se conozca con exactitud la razón, siendo imitados por otros en una especie de efecto dominó. La cuestión que se escapa a una mínima lógica es por qué hasta un momento dado no parecía necesario deshacerse de un determinado porcentaje de palomas. Los técnicos para referirse a esta operación recurren al horrendo término de despalomización, y a partir de entonces cada año se capturan y gasean a cientos. Todo apunta a que ni los propios ayuntamientos saben dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Simplemente actúan con un protocolo frío y metódico, temporada tras temporada. El factor que en teoría desencadena el proceso es la queja de los vecinos. Las molestias que se aducen apuntan sobre todo a la suciedad. Las aves defecan sobre la ropa tendida, sobre los paseantes y sobre los edificios públicos, y a la ocupación de espacios para anidar, alerones de tejados y construcciones abandonadas. Ante esta realidad, lo primero que debe apuntarse es que la administración trata el problema de una forma claramente desproporcionada, dado que resulta difícil equiparar los inconvenientes que provocan a la ciudadanía determinadas especies animales con la expeditiva decisión de los ayuntamientos. Parece claro que las molestias que les causamos a cientos de seres sensibles, palomas en este caso, al capturarlos, trasladarlos sin ninguna consideración y matarlos con gas tóxico, son muy superiores a las que ellos nos provocan a nosotros. La verdad es que un sector significativamente amplio de la población no considera que las palomas urbanas causen daños tan importantes como para responder de manera tan belicosa. La gente acepta por lo común que en un momento dado, con una frecuencia residual, reconozcámoslo, podamos ser, entre comillas, víctimas de ciertos proyectiles escatológicos en nuestra camisa o en nuestros calcetines tendidos al sol. Pero la realidad nos demuestra que de hecho tales circunstancias, desde luego poco deseables, no hacen que la gente se lance a llamar al consistorio pidiendo la aniquilación inmediata de las palomas de la ciudad. Lo asumimos, como no podía ser de otra forma, desde la comprensión de que forman parte de las vicisitudes que nos podemos encontrar en un entorno urbano. Nos puede salpicar el coche que pasa sobre un charco, como nos puede manchar el operario poco cuidadoso que trabaja en una obra, o el niño que jugando en el parque nos roza con el balón. Si no nos planteamos que los responsables de estas anécdotas reciban un duro castigo, no parece justo que acudamos raudos al ayuntamiento para delatar a las pacíficas palomas, sabiendo cuál va a ser la respuesta institucional. Porque todo apunta a que se trata de un tributo estratégico de la administración local a una ciudadanía en exceso quisquillosa. El consistorio se parapeta así tras un argumento pueril pero extraordinariamente eficaz que podría resumirse en una sentencia del tipo: nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, eliminando una parte del problema, no nos pidan más. Además, y prescindiendo ahora de argumentos éticos, no se comprende muy bien por qué no se elimina de una vez la población completa de aves. Si las razones son los perjuicios que causan, parece lógico pensar que la mitad de individuos causará la mitad de problemas, pero serán problemas al fin y al cabo, con lo que podrían abonarse al protocolo de seguir matando hasta que ya no exista queja ninguna, porque no exista ninguna paloma a la que responsabilizar. Los ayuntamientos que recurren al descaste sistemático de palomas, la operación suele realizarse una o dos veces al año, con frecuencia no llevan a cabo estudios de seguimiento de la población. Como mucho, encargan en un primer momento el correspondiente informe a una empresa especializada, no se sabe muy bien especializada en qué, que dicta que cada año se debe retirar un porcentaje dado. Es muy habitual que varios lustros después el consistorio siga utilizando los mismos parámetros que en la primera ocasión, sin que se maneje información fidedigna sobre factores tales como números de individuos, su situación sanitaria o los ratios de machos-hembra y adultos jóvenes. Ello convierte la operación en una política errática sin ningún rigor científico. Así, lo normal es que el estudio inicial aconseje la eliminación de un porcentaje, pero durante los años posteriores se sigue aplicando la misma proporción de un número total que sencillamente se desconoce. Así, las dudas alrededor de este fenómeno y sobre cómo lo abordaban algunas administraciones se multiplican. ¿Se tienen en cuenta factores de corrección para evitar todo daño gratuito en el futuro, teniendo en cuenta que se trata de una operación muy lesiva para las víctimas? ¿Existe algún criterio razonable para la captura de unos individuos y no de otros en función de factores como el sexo o la edad? ¿Por qué no se actúa de la misma forma con otras especies de aves igualmente urbanitas y que también generan ciertos problemas? ¿Cómo se explica que no todos los ayuntamientos de similar entidad demográfica asuman una política de sacrificio sistemático? Estas y otras preguntas no suelen plantearse ni por parte de los ayuntamientos ni de la ciudadanía en general. La cruda realidad es que a los pocos meses de haber llevado a cabo la última operación, la población de palomas urbanas aumenta y vuelve a estabilizarse en un número de ejemplares que le permite el entorno, condicionado a su vez sobre todo por la cantidad de comida y de espacios donde anidar y reproducirse, recuperando la población anterior al descaste. De no ser así, los ayuntamientos establecerían un cupo y no se verían obligados a actuar de nuevo. La verdad es que esta política de eliminación física del enemigo es una cinta sin fin que se alimenta a sí misma, con lo que la cifra de cadáveres total aumenta año tras año sin que exista por parte de la administración municipal la menor voluntad de acabar con la situación, colocándose por una vez en el lugar de los animales. Pero no todos los gestores son iguales, y cabe destacar el hecho de que algunas poblaciones hayan acabado contemplando un tratamiento humanitario del problema. Problema, entre comillas, en el hipotético caso de que merezca esa calificación. Pues sí, hay afortunadas excepciones, en algunas de las cuales se recurre a introducir en la alimentación de las aves sustancias esterilizantes, método mediante el cual se han conseguido espectaculares resultados en algunas ciudades europeas donde las palomas constituyen un atractivo turístico más. El mero hecho de que ciertas instituciones ni siquiera sientan interés por estas iniciativas de referencia dice muy poco en su favor y desacredita como gestores a sus responsables. Como se ha apuntado líneas atrás, se sabe que uno de los principales factores limitantes de la población de palomas es de carácter estructural. Un determinado entorno acogerá a tantas aves como lugares de nidificación estén a su alcance. Por eso es importante que las administraciones locales controlen con mayor celo los pisos vacíos y de fácil acceso, o que instalen en cornisas y salientes métodos eficientes pero al mismo tiempo respetuosos para evitar que las palomas usen como áreas de descanso aquellos edificios y estatuas de valor arquitectónico o artístico. Es un agravante de inmoralidad que les causemos daño sin antes haber intentado todas las vías humanitarias posibles. Los ayuntamientos se limitan a responder al problema presentando en bandeja la pila de cadáveres a los vecinos que presentaron las quejas desencadenantes de la matanza, sin que ni siquiera les sugiera nada el hecho de que estadísticamente se trate de las mismas personas que protestan por todo. Efectivamente, se ha comprobado que el sector social que presenta quejas formales por los problemas que al parecer les causan las palomas es porcentualmente muy reducido, y coincide además que son los mismos protagonistas de muchas otras quejas sobre muy distintos aspectos de la vida comunal. Podría decirse que se trata de ciudadanos que asumen la protesta como una costumbre mecánica, auténticos profesionales del descontento. Parece como si desde los consistorios, antes lo decía, se asumiera el sacrificio como un tributo a la ciudadanía, demasiado parecido, por cierto, a los sacrificios rituales que llevaban a cabo algunas sociedades al objeto de aplacar la ira de los dioses, en el sentido de haber hecho los deberes en caso de darse protestas posteriores. Parece ser que están muertas, o al menos están muertas cíclicamente, según lo que hemos oído de del bueno de Kepa Tamames, que terminara este argumento suyo, estos argumentos suyos en el programa que viene, Y concretamente, aparte de alguna pequeña observación sobre las palomas también, hablando de las poblaciones de gatos. Pero bueno, continuemos con otra cosa. Aunque no abandonamos del todo a los animales, sí os quiero presentar un libro que me ha gustado muchísimo. La verdad es que no había leído nada de este hombre y me ha gustado mucho. Se llama Douglas Copeland, seguro que lo conocéis. Y bueno, no sé por qué motivo no me había acercado a sus libros, y el único que he leído es este, La vida después de Dios, que me parece muy bonito, la verdad. Y hay gente que no le gusta y diga que es muy bonito, pero es que lo es muy bonito, y tiene, además, tiene unos dibujitos preciosos en las diferentes secciones de que está compuesto. Los 4 o 5 capítulos principales, que son como relatos en un tono ligeramente melancólico, como de valoración de, en plan, me hallaba en la mitad de mi vida en un bosque oscuro y miro hacia atrás y observo que la vida no era lo que yo pensaba, ese tipo de cosas, pero contadas de una manera que las hace muy tiernas y muy, muy entrañables, por lo que me gustaría leeros fragmentos que he ido escogiendo, pero como he escogido muchos, os voy a leer en cada programa los correspondientes a cada uno de los capítulos. Y curiosamente, el primero se llama Criaturitas y va sobre, bueno, cuando va el protagonista en un coche con su hija en busca de su abogado para el divorcio o algo así, o no sé qué hace con el coche, va por ahí y habla con su hija y se interroga, piensa, medita acerca de diferentes realidades. La vida después de Dios, Douglas Copeland. Me hiciste preguntas acerca de los animales, algunas difíciles de verdad, que distrajeron mi atención de los teléfonos públicos y aliviaron el cansancio. Nada más ver el águila me preguntaste, aparentemente sin venir a cuento, ¿de dónde sale la gente? Yo no estaba seguro de si te referías a los pájaros y las abejas, al arca de Noé o a qué. Cualquier respuesta posible me parecía absurda, pero me obligabas a reflexionar. Es decir, hace 5.000 años la gente surgió de la nada, ¡poing!, con cerebro y todo eso, y empezó a arruinar el planeta. ¿Crees que deberíamos reflexionar sobre este asunto más de lo que lo hacemos? Repetiste la pregunta y por eso te di una respuesta para salir del paso, de esas que se supone que los padres no deben dar. Te dije que la gente venía del este. Esto pareció bastarte. Y luego nos pusimos a pensar en otras cosas. Tú en la mancha de un mapache muerto e incrustado en la carretera, y yo en otra cabina telefónica. Abogados, Dios santo. Cualquier día cruzas esa delgada línea y te das realmente cuenta de que tenemos que protegernos de nosotros mismos. Pensé un poco más en los animales, y eso me llevó a reflexionar sobre los humanos. Para ser concreto, me pregunté qué es lo que hace a los humanos ser, bueno, humanos. ¿Cuál es la conducta humana? Por ejemplo, sabemos cuál es el comportamiento de los perros hacen cosas de perros, traen los palos que les tiran, olfatean a los vagabundos y sacan la cabeza por las ventanillas de los coches en movimiento. Y sabemos cómo se comportan los gatos, cazan ratones, se frotan contra la espinilla de uno cuando están hambrientos y tienen problemas a la hora de decidir si quieren pasar por la puerta o prefieren quedarse dentro cuando se les deja salir. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacen los humanos que sea específicamente humano? abajo, a la derecha, corría furioso el río Coquijala. El coche seguía avanzando sin problemas. Luego, nada más salir del segundo de los túneles que protegen de la nieve, vimos unos ciervos de cola blanca, un macho, una hembra y un añal al que le empezaba a asomar la cornamenta. Te pusiste muy nerviosa, como cuando has tomado 5 tazones de cone chocula. Paramos el coche y bajamos a mirar. Nos quedamos en silencio absoluto. Las 3 criaturas solo nos lanzaron una brevísima ojeada de inocente curiosidad antes de perderse en el bosque dando delicados saltos. Al volver al coche te dije: me pregunto cómo nos ven los animales a los seres humanos con nuestros estrafalarios coches rojos y esta ropa de colores. ¿Qué opinas tú, eh? Deben de pensar que las personas somos los ejemplares más raros que existen. No prestaste atención a mi comentario. Nos detuvimos a cenar en la ciudad de Merritt, en el Chicken Shack. Cogiste algunos de tus libros para leer mientras mis ojos enrojecidos examinaban The Globe and Mail como si un palo garabatease el pavimento. Después reanudamos la marcha. El cielo tenía un brillo azul lavanda y la neblina de las cumbres montañosas semejaba a un mundo todavía en el estadio de idea. Atravesamos la niebla de un valle como si nos dirigiésemos hacia el pasado. Luego coronamos una cuesta y descendimos a otro valle, donde una bandada de aves desconocidas flotaba en el centro de un profundo desfiladero, como atrapadas en un trozo de ámbar. A continuación, nos internamos en la cañada, donde no había casas ni sonidos, solo nosotros y la carretera. Y empezó a caer la nieve. El sol empezó a ocultarse y el mundo se hizo de leche. Yo dije: contén la respiración. Y tú respondiste: ¿por qué? Porque nos vamos a adentrar en el comienzo del tiempo. Y así lo hicimos. Nos quedamos en un motel de Kamloops aquella noche, a medio camino de nuestro destino definitivo. Me sentía incapaz de continuar el viaje. El drama estalló cuando, instalados en la habitación, nos dimos cuenta de que habíamos olvidado tu libro del Dr. Seuss en el Chicken Shack de Merritt. Te negaste a calmarte si no te contaba un cuento, y por eso, pese al cansancio, me vi forzado a improvisar, algo que no se me da nada bien. Así que de improviso dije lo primero que se me pasó por la cabeza y te conté la historia de Gaffy Can. ¿Gaffy Can?, preguntaste. Sí, Gaffy Can, el perro que lleva gafas. Y luego me preguntaste que qué hacía Gaffy Can, y no se me ocurrió nada aparte del hecho de que llevaba gafas. Insististe y por eso te contesté: verás, estaba previsto que Gaffy Can fuera uno de los protagonistas de la serie de libros Un gato en el sombrero. Lo que pasaba... ¿Qué era lo que pasaba?, quisiste saber. Pues que tenía problemas con la bebida, contesté. Lo mismo que el abuelo, dijiste tú, encantada de poder establecer una relación con la vida real. Eso me parece. Como después quisiste oír otra historia sobre animales, te pregunté si sabías algo de la ardilla ardillizada. Respondiste que no, de modo que continué. Bien, pues, Ardillizada iba a hacer una exposición de cuadros de bellotas en una galería de arte de Vancouver, pero... ¿Pero qué?, preguntaste tú. Pero la señora Ardillizada tuvo ardillitas y entonces se vio obligada a conseguir un trabajo en la fábrica de mantequilla de cacahuete y nunca pudo terminar su obra. Oh. Hice una pausa. ¿Quieres que te cuente algo más de otros animales? Pues sí, respondiste con cierta ambigüedad. ¿Sabes quién era la gatita Chispa? ¿No? Bien, pues la gatita Chispa algún día llegaría a ser estrella de cine, pero recibió tantas facturas de su Mastercard que tuvo que ponerse a trabajar de cajera en el banco de Hong Kong, de Canadá, para pagarlas. No había pasado mucho tiempo cuando ya era demasiado mayor para tratar de convertirse en estrella de cine, o perdió la ambición de serlo, o ambas cosas, y vio que era más fácil limitarse a hablar de ello en lugar de hacerlo de verdad. ¿Y qué? Me preguntaste. Nada, pequeña, dije yo, interrumpiéndome de golpe. Repentinamente sentí más espanto del que puedas imaginar por haberte hablado de esos animales, por haberte llenado la cabeza con semejantes historias, historias de hermosas criaturitas que estaban destinadas a formar parte de un cuento de hadas, pero que se perdieron por el camino. Sobre esta canción os voy a leer los dos últimos poemas del libro que escojo, del libro de Raúl Gómez Hatín, Hijos del Tiempo, del año 1989. Uno se llama Frank Kafka, el otro Lola Hatín. Franz Kafka. Lo amarga hasta las más íntimas fibras el padre. Lo destrozan los oscuros tiempos que le tocó vivir. Escribe por amor a una vida que se le escapa entre la oficina de abogado y la indiferencia y maldad de esos contemporáneos que detesta. Terminar El castillo fue una verdadera proeza. Contar las vicisitudes de K lo emocionaba, es cierto, pero no es menos verdad que fue terrible. Si pudiera, volvería a escribir El proceso. Si pudiera, completaría el gran teatro integral de Oklahoma. O si no, los quemaría a todos absolutamente. A sus hermanos de sangre los están esperando. Dachau, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, con los hornos, con las hambres festejadas por los verdugos nazis. Serán jabón o nada, o esqueletos apenas cubiertos por una piel terrible y deshumanizada. Serán la muerte desolada de tantos incontables. Serán la víctima inerme que Franz, el tierno Franz, fue en su vida y en sus narraciones geniales. Y por último, Lola Jatín, de Raúl Gómez Jatín. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte, y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar. Con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo, solo este verso. Y este tema que acompaña a los dos poemas de Gómez Jatín es un día en la vida de un funerario.
As the door swings shut behind me, but I'm the only one wearing a suit. No one seems to notice my entrance though. I suppose they must be used to mourners in the nearest pub to the crematorium. I don't think I could have coped with the wake. I had to make a quick exit to be alone with my memories. I was sick of hearing everyone else's. I buy a pint and sit down. See, the trouble with you is that you're top heavy, said the tailor as he measured me up. They don't get asked much for three-piece suits these days, so my choice was limited. I went for all-purpose black, or charcoal grey as he called it. Looks black to me. This is the second time I've worn it. The first was a wedding, and there's a christening next week, so I might as well get my money's worth. Birth, love and death are the only reasons to get dressed up. I loosen my tie. halfway through my pint, and a text message from John says he's waiting outside, sooner than I'd expected. I down what's left and step out into the bright afternoon and get in the car. I look up and see the pub's once brilliant copper roof has oxidized over the years, and now it's a dull pastel green. Everything's getting older.
Everything's getting older, todo envejece. Pues este es el tema precioso de Coppertop que os recomiendo, de Bill Wells y Aidan Moffat. En el vídeo vemos a dos funerarios, uno de ellos el que narra esta, no una historia, sino unos pequeños pensamientos del día a día del director de una funeraria. Precioso tema de Coppertop. Y les dejamos porque tienen trabajo. Nosotros seguimos también tenemos trabajo, y en este caso nos vamos al dolor, pero lo hacemos con un muy interesante libro de Javier Moscoso, este profesor de investigación de historia y filosofía del CSIC, y que ha escrito La historia cultural del dolor hace ya bastante tiempo, de la que os queremos leer solo un trozo, un fragmento de la primera parte del capítulo llamado Representaciones, que es el primero del libro, y que lleva por título El teatro de la crueldad. La visualización del sufrimiento físico, sin ser exclusiva del mundo moderno, sí alcanzó entonces una centralidad tan solo comparable a la proliferación de imágenes de dolor extremo, características de la segunda mitad del siglo XX o de los primeros años del siglo XXI. Antes como ahora, la teatralidad de la representación atenúa o ensalza la violencia. Su significado viene dado por el formato en el que se presenta y por el modo en el que se distribuye, pues sólo a través de la mediación tecnológica el dolor se transforma en historia, en un relato construido con fragmentos de emociones tan diversas como la devoción, la conmiseración, la piedad, el miedo, la indignación, el espanto, el terror o la lubricidad. En esto no hemos cambiado nada. Por una parte, la historia del dolor, tanto más aún su visualización y representación gráfica, no atañe a los hechos ya pasados, sino a las experiencias meramente imaginadas. Por la otra, el dolor de la historia, esa forma constitutiva de la experiencia, se sirve de la representación visual para transformar la emoción en relato. Efectos meramente explicativos, cabría distinguir cinco grandes grupos de representaciones en las que el padecimiento físico adquirió preeminencia visual en el mundo moderno: el contexto teológico, la actividad bélica, el ámbito punitivo, la representación anatómica, así como la práctica de la medicina. Estos grandes nichos pueden a su vez subdividirse. El contexto teológico incluiría la representación de los sufrimientos del infierno o del purgatorio, la geografía, el ascetismo y el martirio de santos, así como las escenas de la pasión. De la misma manera, la actividad bélica comprendería las luchas entre estados, las movilizaciones sociales, las guerras de religión, las revueltas populares, así como los conflictos derivados de campañas de conquista y colonización. Por su parte, el ámbito jurídico incluiría el uso del dolor en ejecuciones públicas, tanto como en procesos o interrogatorios judiciales. En todos los casos, la representación del sufrimiento se inscribe en un contexto imaginario, compuesto de elementos visuales y narrativos. Forma parte de una abstracción que remite al mismo tiempo a lo cotidiano y a lo extraordinario, a lo privado y a lo público, a lo lejano y a lo próximo, a lo de uno y a lo de otros, a lo histórico y a lo fabulado. La representación se mantiene fiel a dos principios rectores. En primer lugar, el dolor se da a conocer de manera reiterativa, monótona, interminable. En segundo lugar, el sufrimiento se expresa bajo la modalidad del máximo dolor posible. Antes como ahora, la violencia se sirve de medios tecnológicos. La cultura visual del dolor a finales del siglo XX no podría haber existido sin la proliferación de formas estandarizadas y mecánicas de reproducción de imágenes. A finales de la Edad Media, la invención de la imprenta y la consiguiente eclosión iconográfica constituyó un elemento central en las luchas religiosas, en las revueltas políticas o, como veremos más adelante, en los textos anatómicos. Los mejores grabadores del mundo moderno, como Pieter Bruegel, Jacques Callot, Lucas Cranach o el propio Durero, participaron en esta implementación tecnológica del espectáculo de la violencia. La experiencia privada parecía indisociablemente ligada a sus formas de distribución pública. O más bien al contrario, las formas de distribución social de las imágenes permitían y configuraban la formación de la experiencia. Después del Concilio de Trento, los usos de las figuras quedaron establecidos y parcialmente regulados, hasta el extremo de que los ataques protestantes contra la veneración de los santos, de sus representaciones o de sus reliquias, propició también su florecimiento. En esta relación entre el dolor y la memoria, coincidieron iconografías en principio tan alejadas entre sí como los objetos y las imágenes de culto, los grabados de las guerras de religión y las representaciones anatómicas. Las tres se erigieron sobre una desproporción punitiva que hacía posible servirse del dolor como instrumento, al mismo tiempo emocional y cognitivo. El cuerpo, ya fuera el del criminal, el del mártir o el del individuo anatomizado, estuvo llamado a convertirse en ejemplo. Sus usos fueron muy distintos, como diferentes fueron sus formas de consumo, pero los tres grupos mantuvieron importantes similitudes. Ni el ideal moral, ni el ejemplo punitivo, ni el modelo anatómico representaban lo cotidiano, sino lo sobrenatural o lo intangible. Los tres casos privilegiaban la violencia como forma de acceso a un espacio al mismo tiempo cercano e inaccesible. Por último, la invisibilidad de estos modelos ideales se presentaba bajo la rúbrica de una certeza plena y colectiva. Alrededor de la representación del dolor se daban cita a lo emocional y lo epistémico. En los tres casos, la verdad se manifestaba a través de la destrucción de la carne. Pese a sus diferencias de uso, esta forma pautada de representación del daño ha quedado inscrita en nuestro imaginario colectivo. Liberada de sus constricciones mnemotécnicas, de sus valores imitativos, de su carácter fundacional o de sus usos religiosos, la representación del dolor todavía se expresa hoy según las reglas del ritual de paso. Ahora, como antes, los cuerpos habitan espacios indeterminados y geografías distópicas. Algunas de las imágenes más emblemáticas de la cultura visual de finales del siglo XX comparten esta característica. Puede ser la reciente imagen de un joven haitiano paseando desnudo de espaldas por las ruinas de Puerto Príncipe, o los autorretratos del artista David Nebreda. La violencia se expresa bajo la forma ritualizada de la indeterminación geográfica y la universalidad temporal. Nuestros iconos remiten a modelos asentados en la construcción retórica del ejemplo o del modelo. Su diferente valor cultural no elimina la similitud icónica. Por el contrario, hemos aprendido a representar nuestro dolor en un marco heredado, ocupado por valores y prácticas que ya no reconocemos como propias. Hemos cambiado las sábanas, pero dormimos en camas ajenas nuestros sueños de violencia.
El soldado conocido, bueno, ya sabéis todos que en las principales, por lo menos, capitales españolas, no sé, el resto de Europa supongo que también, tienen la desvergüenza los dominantes de poner un monumento al soldado desconocido. Nada, desconocido. Y yo pensé, no, esto no puede ser. Los soldados eran muy conocidos, y tanto que eran conocidos. Y se me ocurrió esta balada del soldado conocido. Es el soldado conocido. Era muy conocido, le conocían muy bien los que le habían perdido. ¿Qué significan todos los monumentos al soldado desconocido? Era muy conocido, todos eran muy conocidos. Dejad de enviarle flores los mismos que le habéis destruido. Vosotros lo convertisteis en soldado y en desconocido. Es el soldado conocido.
Y entramos ahora en ese paraje, en ese lugar donde entraría ese soldado conocido en el mundo de la muerte, si es que hemos salido alguna vez en este programa. Pero lo haremos a través de un texto muy interesante, de un libro del que a veces os he leído cosas aquí. Se trata del viaje definitivo, La conciencia del misterio de la muerte. El viaje definitivo de Stanislav Grof, editado por La Liebre de Marzo. Os he leído cosas de este libro en bastantes ocasiones, creo recordar, sí estoy seguro. Y en este libro, en un apéndice, a modo de ilustración de la importancia del uso de las sustancias psiquedélicas en relación a la muerte, nos encontramos con un fragmento escrito, extraído de un libro de escrito por Laura Huxley, que no sé por qué tenía esa manía de ponerse los apellidos del marido, pero bueno, en fin, Laura Huxley, la segunda mujer de Aldous Huxley, de su libro Este momento sin tiempo, una visión personal de Aldous Huxley, escrito por esta tal Laura, su segunda mujer, que es la que le acompañó en el momento de la muerte. Y bueno, pues como os decía, allí nos enteramos del modo en que Huxley encaró la muerte. Se nos habla al final también de un libro del que igual os comentaré algo después, espero que nos dé tiempo, el que fue la última obra de Aldous Huxley, La isla. Y bueno, un libro que a raíz de esta narración que os voy a leer ahora leí y que me quedó una ambigua sensación que me gustaría comentaros. De momento acompañamos a Aldous Huxley al otro lado de las puertas de la percepción, al otro lado de la tumba. En este trocito que cierra el libro de Grof, El viaje definitivo, y que forma también parte del capítulo final del libro Este momento sin tiempo, una visión personal de Aldous Huxley, de Laura Huxley, y que titula Oh, hijo dilecto. Aldous murió como vivió, haciendo todo lo posible para desarrollar en su fuero interno una cosa esencial que siempre recomendaba a los demás: la atención. Cuando se dio cuenta de que el proceso de la enfermedad que minaba su cuerpo podría disminuir su atención, su conciencia del momento presente, Aldous se prescribió su propia medicina, o dicho con otras palabras, su propio sacramento. Los últimos ritos deberían hacerle a uno más consciente en lugar de menos consciente, había comentado a menudo. Más humano en lugar de menos humano. En una carta al doctor Osmond, quien le había recordado que habían pasado 6 años desde que llevaran a cabo su primera sesión con mescalina, Aldous le respondió: «Sí, 6 años desde la primera sesión. O muerte en vida a los años que ya no lo son, y también, o vida en la muerte, también a Osmond. Mi primera experiencia con María me convenció que los acompañantes pueden hacer mucho para ayudar a los moribundos, a que el tránsito sea más fácil, para elevar el acto más puramente fisiológico de la existencia humana al nivel de la conciencia y quizá incluso de la espiritualidad». Las personas que se encuentran inconscientes o los enfermos terminales demasiado frecuentemente son tratados como cosas, como si no estuvieran aquí, pero en realidad suelen estar muy presentes. A pesar de que un enfermo agónico tiene cada vez menos recursos para expresar lo que siente, aún está abierto a recibir información. En este sentido, el enfermo terminal se parece a un bebé. No puede decirnos lo que siente, pero está asimilando nuestro estado de ánimo, nuestra voz y, por encima de todo, nuestro contacto físico a través del tacto. En el infante, el canal de comunicación más importante es la piel. De forma similar, para la persona sumida en la enorme soledad de la enfermedad y del encuentro con la muerte, el contacto con una mano puede disipar la soledad e incluso iluminar cálidamente este universo desconocido. Para el hijo dilecto, así como para el noble moribundo, la comunicación a través del contacto físico y a través de la voz pueden significar una diferencia considerable. La psicología moderna ha descubierto lo determinante que es el trauma del nacimiento para la vida de la persona. Pero ¿qué decir acerca del trauma de la muerte? Si uno cree en la continuidad de la conciencia, ¿no debería otorgarse al tránsito igual importancia? Entonces, no recuerdo exactamente a qué hora, Aldous me pidió una hoja de papel y escribió él: prueba con 100 microgramos de LSD intramuscularmente. A pesar de que la grafía no era muy clara, yo sabía lo que él quería comunicar. Lo leí en voz alta y Aldous me lo confirmó. De repente, después de la tortuosa comunicación durante los dos últimos meses, algo quedó muy claro para mí. En ese momento sabía lo que había que hacer. Fui rápidamente a buscar la LSD, que estaba en el recipiente de los medicamentos, en la habitación que se encontraba junto a la sala de estar. En esa habitación había un aparato de televisión que apenas usábamos. Pero me había dado cuenta, desde hacía aproximadamente una hora, que en esos momentos la televisión se encontraba encendida. Cuando fui a la habitación a buscar la LSD, encontré a Ginny, el doctor, a la enfermera y al resto de la familia y amigos mirando el aparato. Un pensamiento atravesó mi mente. Esto es una locura. Todas estas personas se encuentran mirando la televisión mientras Aldous está muriendo. Un instante más tarde, mientras abría la caja que contenía el vial con LSD, oí que el presidente Kennedy había sido asesinado. Solo entonces pude entender el extraño comportamiento de las personas que se encontraban en la habitación. Dije, voy a dar a Aldous una dosis de LSD. La ha pedido. El doctor se inquietó. Es conocida la incomodidad de la clase médica con relación a este tipo de drogas. Pero ninguna autoridad ni ningún ejército de autoridades podría haberme detenido en aquel momento. Volví a la habitación de Aldous con el vial de LSD y preparé la jeringa. El doctor me preguntó si quería que él le inyectara la sustancia. Quizás porque se había dado cuenta de que mis manos estaban temblando. Al oír la pregunta me di cuenta del temblor y le dije, no, debo hacerlo yo. Me relajé y cuando le di la inyección mis manos estaban firmes. Entonces, de algún modo, ambos nos sentimos aliviados. Eran las 11:45 de la mañana cuando di a Aldous la primera inyección con 100 microgramos de LSD. Me senté junto a su cama y le dije, querido, quizás dentro de un rato lo tomaré junto a ti. ¿Deseas que lo tome dentro de un rato? Mencioné dentro de un rato porque no tenía idea de cuándo podría tomarlo. Me contestó afirmativamente. Debemos tener presente que en esos momentos Aldous podía hablar con mucha dificultad. Entonces le dije, ¿te gustaría que Matthew lo tomara también? Nuevamente respondió de forma afirmativa. ¿Y Ellen? Aldous asintió de nuevo. Entonces mencioné a dos o tres personas más que habían trabajado con la LSD y dijo, no, no, ya es suficiente. Yo añadí, ¿y qué tal Ginny? Aldous respondió, sí, de forma enfática. Entonces nos relajamos. Permanecí sentada junto a él sin hablar durante un rato. Físicamente Aldous no se encontraba muy inquieto. Parecía que ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. De alguna manera yo sentía que él lo sabía. Y esto siempre tranquilizaba mucho a Aldous. Durante el proceso de su enfermedad a veces le había visto preocupado hasta que no tomaba una decisión sobre lo que se debía hacer. Entonces, con la decisión tomada, por más difícil que fuera, el estado de Aldous cambiaba de forma determinante. Una enorme sensación de alivio se abría paso sin preocuparse más por ello. Decía, hagámoslo. Y lo hacíamos, sintiéndose entonces liberado. En ese momento yo tenía la misma sensación, se había tomado una decisión. De repente Aldous había aceptado enfrentarse a la muerte, acababa de tomar la medicina moksha en la que creía. De nuevo él sabía que estaba haciendo lo que había escrito en su libro La Isla, y tuve la impresión de que se encontraba interesado, aliviado y en paz. Al cabo de media hora, la expresión de su rostro empezó a cambiar un poco y le pregunté si había empezado a sentir el efecto de la LSD, a lo que respondió negativamente. Aún así, pienso que algo había ocurrido. Esta era una de las características de Aldous. Siempre se demoraba al reconocer el efecto de cualquier medicina, incluso si los efectos eran claramente visibles. A no ser que el efecto fuera muy marcado, siempre lo negaba. En esos momentos la expresión de su rostro empezaba a asemejarse a la que tenía cuando tomaba su medicina moksha, cuando esta expresión de beatitud y de amor se instalaba en su rostro. En esos momentos el cambio no era tan perceptible, pero su expresión reflejaba un cambio en comparación a la que tenía 2 horas antes. Dejé pasar media hora más, momento en el que decidí administrar 100 microgramos más. Le mencioné lo que iba a hacer, a lo que Aldous asintió. Después de inyectarle esta segunda dosis de LSD, empecé a hablarle. En esos momentos se encontraba muy reposado. Estaba sereno, mientras sus piernas se iban enfriando, apareciendo ligeras manchas moradas como consecuencia de la cianosis. Empecé a hablarle diciendo, «Ligero y libre». Algunas de estas sugerencias se las había estado dando durante las últimas semanas al atardecer, antes de que se fuera a dormir, y ahora se las expresaba de una forma más convincente, con más intensidad. Déjate ir ligero y libre, cariño, más allá y hacia arriba. Ves más allá y hacia arriba, ves hacia la luz. Acepta de una manera consciente partir, de manera voluntaria y estando presente, y lo estás haciendo de una forma tan bella. Vas hacia la luz, vas hacia un amor grande, vas más allá y hacia arriba. Vas hacia el amor de María con mi amor. María es su primera mujer. Te diriges a un amor mayor del que has conocido hasta ahora. Vas hacia el amor más grande que existe. Y es muy sencillo, es natural y lo haces de una manera hermosa. Creo que empecé a hablarle hacia la 1 o a las 2 de la tarde. Era difícil para mí conservar la noción del tiempo en esos momentos. Le hablaba muy cerca del oído y espero haberle hablado de una forma clara y comprensible. En un determinado momento le pregunté, ¿me oyes? Aldous apretó mi mano, me oía. Pasó el tiempo. Eran las 3:30 de la tarde según las anotaciones de la enfermera. En ese momento consideré la posibilidad de hacer más preguntas a Aldous, pero durante la mañana me había pedido que no realizara más preguntas. Mi impresión era que todo seguía su curso e iba bien. No me atreví a preguntar nada más para no perturbarle, y esta es la única pregunta que le hice. ¿Me oyes? Después le pregunté algo, pero no obtuve respuesta a través del contacto con la mano. Desde las 2 de la tarde hasta la hora de su muerte, a las 5:20, Aldous estuvo totalmente relajado, excepto por un momento. Eran más o menos las 3:30 o las 4 de la tarde cuando aprecié que movía con dificultad el labio inferior. El movimiento que hacía era como para conseguir más aire. Entonces le susurré las instrucciones aún con más determinación. Es fácil, y lo estás haciendo de una manera impecable, de una manera consciente, con toda tu atención, cariño, vas hacia la luz. Repetí estas palabras o similares durante las últimas 3 o 4 horas. A veces me sentía sobrecogida por mi propia emoción, y en estos casos me apartaba de la cama por 2 o 3 minutos para retornar cuando me serenaba. El temblor en el labio inferior duró solo un poco y pareció remitir al tiempo que yo susurraba mis palabras al oído de Aldous. Con sencillez y facilidad lo haces de una forma bella, consciente, voluntariamente, yendo más allá hacia arriba, ligero y libre, más adelante y arriba hacia la luz, adentrándote en ella en un amor incondicional. El temblor del labio cesó. La respiración se tornó cada vez más y más débil y ya no había el menor indicio de contracción o resistencia. Tan solo la respiración se hacía más y más lenta. Su muerte no fue en absoluto una situación dramática. Más bien fue como una pieza musical que finaliza de una manera dulce y suave en un sempre più piano. A las 5 horas y 20 minutos de la tarde, su respiración cesó. Y ahora, después de estar sola durante estos pocos días y encontrándome menos afectada por los sentimientos de otras personas, el significado de este último día se torna más y más claro, más y más importante. Aldous había estado muy molesto por el hecho de que lo que había escrito en su libro La Isla no se hubiera tomado en serio. Fue considerado como un trabajo de ciencia ficción, cuando en realidad no era ficción, dado que cada una de las formas de vivir que había descrito en su libro no eran un producto de su fantasía, sino algo que se había ensayado en un lugar u otro. En algunas ocasiones, en nuestra propia vida cotidiana. Si la forma en que murió Aldous fuera conocida, esto ayudaría a muchas personas a darse cuenta de que no solo este aspecto, sino muchos otros descritos en La Isla, son posibles ahora y aquí. Que Aldous pidiera la medicina moksha en su lecho de muerte no es solo una confirmación de su coraje y de su apertura mental, también fue un gesto de importancia trascendental. Este gesto puede malinterpretarse debido a la ignorancia, pero la historia sabe que los Huxley detienen la ignorancia antes de que ésta les detenga a ellos. ¿Debe esta forma de morir quedar ahora en nuestro recuerdo y solo en nuestro recuerdo? ¿O pueden también otras personas beneficiarse de ella? ¿No hemos nacido todos con nobleza y por tanto deberíamos poder expirar de una forma noble también?
Still see.
cachal, sentirse como un niño entrando en el mundo inmenso y desconocido de la muerte, dando allí los primeros pasitos. Esta canción se llamaba Los últimos pensamientos de la noche y nos ha últimos pensamientos nocturnos y nos ha parecido apropiado para esta especie de despedida o de demostración de que hay otros modos de enfocar y adentrarse en lo desconocido y en ese momento impresionante, como decía Cioran, la muerte es lo sublime al alcance de cualquiera que nos llegará con la muerte. Como ya explicaba Groff en su libro, donde hace ese repaso de la muerte en mil facetas diferentes y al final habla de sus terapias con psicodélicos a pacientes terminales de cáncer, que les ayudaban muchísimo más que los opiáceos o los todo tipo de narcóticos. Pero bueno, eso eran terapias en vida, digamos, a los pacientes terminales, que les mejoraba su capacidad de enfrentar su vida y les ampliaba sus paisajes mentales. En este caso, Huxley va más allá y se inyecta la LSD en el momento mismo en el que se abren esas puertas de la percepción y en el que, rehuyendo los narcóticos que te puedan adormilar y perderte quizás ese momento impresionante, abre las puertas, hace que suba el volumen al 11, que suba el volumen a tope de su transistor vital y que cada una de las facetas de ese proceso sea perceptible para él. Y, ¿por qué no?, disfrutable y quién sabe si con ello recibir un empujón hacia ese paraje extraño. Bueno, pues La Isla es un libro, es el último libro que escribió Huxley y, bueno, se editó en el año 62 y él murió un año después. Es un libro de lectura difícil, ya os lo digo, y no por lo que cuenta, sino por el modo quizás algo enfático en el que lo hace, preocupado siempre por hacer comprensible ese mensaje, como nos contaba Laura en este texto que se ha leído. Un mensaje que era a la postre la suma de pensamientos que Huxley fue aplicando a la vida cotidiana y a la estructura de la sociedad y de los ámbitos de la vida, del vivir, del mundo. Sería algo así como una utopía espiritualista que mezcla, bueno, espiritualista y práctica también, que mezcla las enseñanzas budistas con estructuras libertarias del pensamiento. Ya os decía, está escrito en el año 62 y se sitúa, y lo dice en varias ocasiones, entre el capitalismo de Occidente y el comunismo de Rusia, y denosta con energía, podríamos decir, ambos mundos, haciendo hincapié siempre en la libertad y el esclarecimiento. De todos modos, como todas las utopías que se presentan de un modo didáctico, en este caso, a modo de bueno, le enseñan la isla, podríamos decir, a un personaje, a un náufrago que acaba viendo esa exposición prácticamente como una iniciación, y a un náufrago que realmente llega con aviesas intenciones de conseguir las explotaciones petrolíferas de la isla, etcétera, etcétera, pero luego va evolucionando, dando esa especie de esperanza difícil al mundo. Tiene, como todas las utopías, decía, tiene esa carga de ineludible, pero vamos, estas, esto todas, ineludible pesadez de los discursos dialogados que, bueno, difícilmente se darían en la vida real, pero bueno, que exigen también su lugar en una exposición de las virtudes de la isla. Como ya ha dicho Laura, son diferentes facetas, ámbitos, estructuras, ideas que están todas apretadas, digamos, en ese mundo de la isla. Desde la educación, la salud, la familia ampliada, los niños tienen una comunidad de familia, tienen varias madres y varios padres a los que acuden cuando hay problemas con uno de ellos. La iluminación psicotrópica, cuando llega en plan rito de paso, que lo conjugan con el alpinismo y el riesgo de la muerte. El control de la natalidad, su industrialización limitada, tiene algunas centrales eléctricas y poquita cosa más. Su concepto tántrico del amor y del sexo, bueno, todo tiene un especial aroma a un aire a los años 60, aunque era del año 63, 62, ya os lo he dicho, a una concentración de ideas deseables y humanistas que se amplían con los diferentes enfoques de trascendencia en todas las cosas. Los sucesivos, como ellos los llaman allí, los sucesivos yogas de la vida cotidiana. Pero eso se hace, puede que se haga algo pesado, aunque quizá eso solo se deba a la actitud del lector, es decir, al lector, o sea, yo, que se resiste a los hilos argumentales que hacen abstracción de nuestra maltrecha realidad. Aún así, es muy recomendable, ya os lo digo, es muy recomendable, aunque sea en sus porciones, en las recomendaciones y en las ideas con las que enfrenta el mundo, y que bueno, se debería acceder a ellas con mesura, pero que vale mucho la pena. Y bueno, puede parecer una tontería debido a mi atención flotante, pero lo que más me ha quedado de este libro es lo que de hecho es el inicio mismo del libro, cuando el personaje está allí que ha sobrevivido a la muerte del oleaje y tal, está en un bosquecillo y escucha una palabra que le dice atención, y la va escuchando y se le van mezclando las imágenes en la mente, y en realidad quien lo dice no es ningún ser humano, es un pájaro. Un pájaro que se llama Maina o Mina o algo así parecido, propio de la isla, un pájaro de estos que ya nosotros llamaríamos exóticos, y que fueron enseñados a hablar infinitas generaciones anteriores, y que de un modo algo lamarquiano han reproducido ese aprendizaje, y se les enseñó a decir dos cosas para que lo fueran repitiendo. Aunque ellos no supieran qué era, sí que los humanos que pululaban por la isla lo oirían y les serviría en algún momento. Uno de ellos decía esto, atención, para que la gente tuviera conciencia del momento presente y del momento en el que está, y no se dispersara o no se perdiera en ilusiones o autoengaños. Y por el otro lado, otro decía Karuna, que es compasión. Y bueno, ahí va uno por la isla oyendo de vez en cuando estos pajaritos entrañables que le van poniendo a uno en su lugar, reclamándole o bien la atención debida a lo que está haciendo en ese momento, y que a veces uno no se la dedica y por eso pierde la capacidad de enfrentar ese momento, o bien la compasión, que es de hecho quizás lo que más falta nos haría. Y bueno, lo dicho, que no daría yo por tener algunos de estos pájaros revoloteando masivamente como esas palomas que están asesinando los cisnes en todo el mundo, una plaga, una gran plaga de minas, de pájaros exóticos, bien adiestrados para recordar al mundo la atención y la compasión. Sigues a este lado de la tumba. Pues sí, tras un pequeño despiste, aquí hemos tenido este pequeño sueño, este Dreaming the Set, que nos gusta mucho aquí, acompañando estas reflexiones acerca de la isla y de la muerte de Aldous Huxley, narrada por su segunda mujer. Antes, en el libro de Groff, también hay, también nos encontramos el momento en el que Huxley, el mismo Aldous, narra el mismo momento, pero de su primera mujer, de María. Explica cómo más o menos vino a hacer lo mismo, una especie de acompañamiento en el momento de la muerte. Bueno, pues vamos ahora en esta recta final con lo que os habíamos comentado al principio. Al fin hemos llegado al final del laborioso proceso de elaboración del libro de los textos de Patricia Eras. A lo largo de muchas semanas os hemos ido aquí dejando caer trocitos de sus creaciones, poemas, fragmentos de sus diarios, de sus crónicas de la cárcel, etcétera, un poco de todo. Desde hace un año ya nos propusimos organizar una selección de su material, aunque ha quedado muchísimo esparcido por ahí. Quién sabe si se podría hacer otro libro más en el futuro. Y gracias sobre todo al apoyo de una que fue sus amigas más cercanas, Diana Porno Terrorista, y que también había sido compañera de esta emisora, que nos pasó gran parte de sus textos y nos animó a dar forma al proyecto, podemos decir que ya está aquí, que ya lo tenemos en nuestras manos, lo tengo aquí mismo. Y bueno, ya tenemos aquí el libro en material de todos los escritos de Patricia. Teníamos muchas ganas de que sus creaciones no se perdieran, que sus palabras, tanto las que denunciaban todo el triste suceso y sórdido de terrible corrupción en esta ciudad que sufrió en sus carnes, tanto esas palabras de la denuncia como las que se inventaban y generaban esas fabulosas frases poéticas de tan largo aliento y con tanta fuerza que a mucha gente fascinaron y que nos gustaría que no se perdieran, que no quedaran simplemente en su blog, que quién sabe cuánto duran los blogs en este mundo cibernético. Y bueno, ahora ya permanecerán en este papel, en este formato que puede resistir el paso de los años y los siglos. Y bueno, no solo quedarán sus poemas, sus textos, sino también constancia de todo lo que ocurrió en esta ciudad, parte de esa historia subterránea y que muchos han querido silenciar y que ahora ya no podrán hacerlo tanto. Y bueno, sobre todo lo más contentos que nos pone es que Patricia vea desde el plano espiritual o desde donde esté, vea que por fin se ha hecho realidad y que su libro ya ha cobrado forma y ha surgido de la nada, ha surgido del otro lado para que todas y todos podamos acceder a él. Os leo un poquito solo un fragmento del inicio del prólogo de los escritos de Patricia Eras, de Poeta Muerta, se ha llamado el libro. El prólogo que escribió Diana J. Torres, como os decía, Diana Porno Terrorista, y que lo inicia con esta cita de Patricia, que dice: a la mierda la cordura, las responsabilidades, la educación y la puta moral. A la mierda el pensamiento inducido, la reeducación y la ciega huella de uno mismo. A la mierda todo, el todo contrario a la nada, mi todo rebelde. A la mierda la ceguera y la injusticia de no tener. A la mierda todo. Todos. Os leo el prólogo con esta que era, según parece, su canción favorita, Nowhere Girl, o al menos una de las que ella siempre hablaba en sus textos. primera vez que leí un escrito de Patri fue un poema llamado Sacir. Comenzaba diciendo, Sacir llora. No recuerdo nada más del texto, solo que transmitía una tristeza hermosa, algo que yo no había sentido nunca antes. Entonces yo tenía 17 años y Patricia era mi primera pareja, mi primer amor. Como ella no tenía ordenador, nunca tuvo uno propio hasta los 36 años y fue un regalo, me ofrecí a digitalizar algunos de sus poemas, más de 20, a partir de algunos manuscritos y folios mecanografiados. Ese proceso me generó sentimientos encontrados. Me dieron ganas de salir huyendo de aquella cosa con esa tremenda capacidad de abismar y echar a perder mentalmente a cualquiera. Y por otro lado me llené de amor por ella, por su estilo y sus palabras capaces de llevarme muy, muy lejos de la mierda de realidad cotidiana. Me tuve que decidir en ese momento entre quedarme o huir. Decidí quedarme hasta el final, sabiendo que en cualquier momento podría ser engullida y llevada por ese agujero negro galáctico que era su alma. Sacir se perdió junto con muchos otros textos en los desastres informáticos que acarrea no tener nunca un ordenador propio en un disco duro externo y tener muchas cosas repartidas en cajas o maletas. Me hizo mucha gracia cuando en 2005 se mudó a vivir conmigo y una de las cosas que traía bajo el brazo era una caja de disquetes. En ellos estaba casi todo lo que había escrito hasta entonces, pero no teníamos ordenador lo suficientemente antiguaya como para leerlos. Cuando conseguí finalmente un lector de disquetes, estos se habían echado a perder y solo daban errores. Patricia era una precaria, pero no de las que lo eligen para vivir la excitante y burguesa experiencia de sumergirse por un tiempo en una clase social que no les pertenece, sino de las que así nacen, así viven y así mueren. Como la que escribe este prólogo, como la gran mayoría de las personas que la conocieron. Es entonces cuando estos textos que compila este libro adquieren un valor añadido. Han sido escritos en tiempos de guerra, bajo circunstancias muy poco propicias y pasando por muchas pruebas de resistencia. Creo que más de la mitad de todo lo que Patri escribió no ha sobrevivido y nunca podremos saberlo. Cuento esto como introducción porque me siento muy afortunada de poder estar escribiendo un prólogo a un libro que contiene parte de los restos de mi mejor amiga. Y hasta aquí os leo, este es el inicio del prólogo, sigue mucho trocito más, de Diana J. Torres al libro de los escritos de Patricia Heras, que luego os diré cuando se va a presentar. Pues bueno, os lo digo ya, aunque como desastre que soy, pues no me he traído los datos concretos, pero sí quería deciros que se presenta esta semana en la Muestra Marrana, de la que ella era una de las fundadoras y organizadoras, junto con Diana J. Torres, Diana Porno Terrorista, como os decía, antigua compañera de la radio. Bueno, siempre se es de la radio, no se deja de ser compañero de la radio, pero bueno, el programa, os lo digo, Sexofonía era el programa que hacían Diana. Y como os decía, se presentará en la muestra Marrana, que tendrá lugar el 20, 21 y 22 de este mes, 20, 21 y 22 de febrero, y en concreto la presentación será la última actividad que habrá, la última actividad que hay en esa muestra, creo que es, bueno, sí, el día 22, antes de la fiesta que hay, el 22 a las, si no recuerdo mal, sobre las 11:30 o así, pero desde el día 20 ya estaremos por allí y ya tendremos los libros, así que si queréis haceros con uno de los, que tampoco hay muchos, libros de Patricia Heras, Poeta Muerta Escritos, os podéis pasar por la muestra Marrana, que será en el hangar, que no sé muy bien la dirección, disculpad mi caos. Dentro de muy pocos días, esta misma semana, 20, 21 y 22, nos vamos marchando, nos dirigimos hacia la salida. A este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o al correo del Facebook del programa, del mismo nombre, A este lado de la tumba, donde ponemos no solo el programa, sino algunos de los textos que leemos y algunas referencias a las músicas, y podemos contestarte también a las dudas que tengas o las sugerencias que nos quieras plantear. Nos gusta muchísimo recibir vuestros comentarios, vuestras observaciones y, bueno, todo lo que queráis a este lado de la tumba. Nos marchamos y, como hace tiempo ya que, bueno, 2 semanas que no tenemos al bueno de Billy Childish, teníamos un trozo de su novela muy divertido, pero no nos da tiempo, aunque sí nos marcharemos con un poema... Perdona, un poema recitado por él en su libro Hunger at the Moon en el 93, del que os iremos poniendo alguno, aunque no los tenemos aún traducidos para vosotras y vosotros. Quizás incluso en el futuro nos diera por editarlos, quién sabe. Billy Childish, con vosotras y vosotros para acabar A este lado de la tumba, el primer poema sin beber, the first poem without drink. Billy Childish.
The first poem without drink. Thick-tongued and black-eyed, I awaken to this sudden spring. Eyes still dulled by the endless nights of alcohol. Pallid and winter-faced, I shuffle to shake out this dusty blanket. The yellow aching flowers tremble at my window, brandishing their colours like armies, and I off my shirt and swim out through this chill March air and share their bravado. Forehead whitened and hair coppered in this tepid northern light. I swim the green spine of this hill, breasting the treetops. Below in its earth chamber, the London train mumbles its presence, and at my feet, the river, a great swathe of blue echoing the sky on this too bright a day in early March. Up here, I am above the life of this grim town, the high street and its mess hidden from view, given their rightful proportions, but still it ticks. The underbelly of day-by-day existence, and not one in a thousand taking the hero's responsibility, the grasp of their own existence. And each of us trapped, the crowd snared and gagging, hands thrust in pockets. Such unkindness, such a gluttony over fallen crumbs. And on this hillside, the crocuses and the daffodils nod their angry heads, and like these violent blooms, I too will play tag with the wind, and vow to quit the arms of others, never to seduce a maiden again with this mocking expanse of night that lies collapsed in my bosom.
Marchamos como empezamos con otro poema del húngaro Milan Fust llamado Carta sobre el espanto. En mi pecho la cruz de la orden de los caballeros, en mi capa terciada al hombro la trencilla violeta y en mi rostro la pena leve de los que cabalgan. Hace poco trotábamos hacia Madrid mis compañeros y yo ante la noticia de la paz. Las aguas se apartaban cuando pasábamos nosotros, sus puertas la gente cerraba. En las afueras de los pueblos gritaban a mis perros indómitos, pero ignoraban del todo mi secreto. ¿Por qué temerme? Hasta entre duras manos conservo todavía mi dulzura. Así, como la fiera de las selvas que se mueve, la hojarasca cruje bajo mis pies. Tan grande es aquí el miedo. Palidece en vuestras noches y el guardia delante de las casas vuestras su espanto esconde en un tremendo grito. ¿Eso es todo? Humano, ¿robas un día más, un beso más, un trago más, un titilar de estrellas? ¿Y huyendo te los llevas como un ladrón? Creía yo mejor regida esta existencia, yo la desprecio. ¿Hay pues que tener prisa? ¿Miedo? Humanos, ¿no puedo yo mirar la luna en calma? Así entonces, no es mío el mundo hermoso, dejadme que lo llore todavía, porque ayer yo era joven, joven mi corazón. Igual a aguas durmientes, la madrugada entorpecida y densa es hoy, oscuro y taciturno. Mi vida está sin goznes, o visiones, las hay que valen un milenio. Es igual, ya no es nada, yo no he de huir. Como esta noche va a cruzar un asteroide o un meteorito la Tierra, ahí va este último tema y nos marchamos de Tina Hill a ver si cae ya el meteorito.
Si